11 de la mañana, 39 minutos, no podía ver bien la hora. Estuvimos hablando de varios temas hoy a la mañana y habíamos presentado algunos temas que están siendo tratados hoy, tienen tratamiento parlamentario. Uno de ellos, que es una deuda enorme que tenemos con un gran porcentaje de la población, que son los chicos, es la de la figura del defensor del niño, que no tenemos defensor del niño, no lo eligieron todavía. Bueno, parece que esto se va a resolver. Una de las personas que siempre está impulsando este tema y que está atrás de este tema, que parece soslayado por gran parte de los parlamentarios nacionales, es la diputada nacional Carla Carrizo, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va, Carla Carrizo? Mi nombre es Claudia Beltramino. ¿Cómo está?
¿Cómo estás, Claudia? Saludos a todos los docentes del sur de la Argentina.
Gracias. Diputada, ¿cómo está el tema este del defensor del niño? Que la verdad que es un déficit impresionante.
Mira, Claudia, la verdad que es una buena noticia lo que estamos viviendo hoy en el Congreso, como vos decís. La ley 26061, que es una ley que todos los adultos, los padres, los docentes, nos tenemos que grabar en la memoria, porque es la ley que protege en forma integral a la infancia y a la adolescencia en la Argentina. Esa ley se sancionó en el 2005. Tenía un artículo, que es el artículo 47, que decía que teníamos que designar en el Congreso un defensor del niño a nivel nacional. Y bueno, pasaron 12 años y parecía que esa ley iba a ser un cuento sin final feliz. Y este año hemos logrado esa decisión en el Congreso, gracias también a la presión y a la influencia y una estrategia inteligente y cooperativa entre todas las ONG y los políticos. Siempre se puede lograr cooperación en el país, aunque a veces tenemos esta Argentina aturdida y alterada. Y el caso de la infancia es algo para seguir. Hemos logrado una excelente coordinación entre la sociedad civil, los actores, los protagonistas de todas las provincias de la infancia en Argentina, y a través de la petición de ellos y de una coalición también interpartidaria de diputados y senadores, logramos que el Congreso tomara esta decisión en las dos cámaras. Logramos formar la famosa bicameral. Sí. Y empezó el proceso de designación del defensor del niño nacional. Así que ahora tenemos 3 días de audiencia pública, donde han venido representantes de la infancia de todas las provincias para decirnos cuál sería para ellos el plan de acción que tendríamos que tener desde el Congreso, y tendríamos que pedirle a este defensor que tenga en estos 5 años que dura el cargo cuando asuma.
Carla, ¿cuáles son las incumbencias de un defensor del niño?
Y mira, eso es lo que justamente estamos debatiendo, porque ¿qué dice la ley? La ley dice que el Congreso, esta comisión bicameral, que está integrada por 5 diputados y 5 senadores, tiene que designar el defensor del niño por un concurso.
Sí.
Un concurso de oposición y antecedentes, como se eligen los profesores de las universidades públicas, o los jueces, o los fiscales. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que en un concurso vos tenés 2 componentes. Tenés un componente de evaluación objetiva, que tiene que ver con la trayectoria, con la especialidad y su trabajo en el tema que nos ocupa, que es infancia, adolescencia y juventud en el país. Y esos son como unos criterios más objetivos. Lo que estamos debatiendo, parte de esta audiencia, de estos 3 días, tiene que ver cómo evaluamos, qué le exigimos, cuál sería el perfil. Uh-huh. Y el otro componente, que no es tan objetivo porque es más evaluación de idoneidad, que es lo que se llama entrevista en profundidad, lo que queremos nosotros también es un poco evaluar la ductilidad. Tiene que ser una persona, obviamente, que tenga condiciones de idoneidad para hablar con los niños y genere confianza, que sepa coordinar en lugar de pelear, porque acá el defensor de los niños a nivel nacional tiene que coordinar y exigir que se implementen las políticas nacionales en los 24 distritos del país. Entonces tiene que ser una figura que tenga cierta ductilidad, cierta destreza, cierta personalidad, y también que nos diga cuál va a ser el plan de trabajo, ¿no? En estos 5 años. De modo que lo que hoy tenemos en escena es un aprendizaje, donde los protagonistas de la infancia, las ONG, los referentes, las universidades, ha habido también los propios jóvenes que han venido acá, está representantes del Colegio Nacional y demás. ¿Qué esperan de un defensor del niño? ¿Cuáles creen que son las prioridades de un defensor del niño y de los jóvenes a nivel nacional? ¿Cuáles son esas 5 o 6 prioridades en estos 5 años? ¿Y cuál sería el mejor modo de elegirlo? ¿Qué tenemos que ponderar? ¿Qué trayectoria? ¿Si vale más su trayectoria en el ámbito privado o en el ámbito público o en el ámbito del asociacionismo? los enfoques, en fin, ese proceso lo estamos construyendo, porque la ley dice que tenemos que elegirlo por un concurso público y queremos ver y definir junto a los protagonistas de la infancia el tipo de concurso que queremos tener.
Y después de esto, transparente. Carla, y después de esto se presentan candidatos.
Exactamente. Nosotros terminamos la audiencia el miércoles y la comisión bicameral recoge todas las inquietudes, que además hay versión taquigráfica, de modo que todo lo que se diga van a ser experiencias que nos aportan muchísimo, porque también hay provincias que tienen esta experiencia: Santa Fe, La Pampa, Córdoba, son experiencias que nos traen, digamos, la práctica, ¿no?, de lo que debería tener una institución de este tipo. Y entonces, una vez que nosotros hagamos eso, entonces la comisión define el reglamento del concurso y abre el concurso. Y ahí se inscriben todos los postulantes que quieran y va a haber distintas etapas. Primero la inscripción. Y después viene ahí, después de la inscripción, pongámosle que se inscriben, no sé, 150 personas. Sí. Viene lo que se llama un poco lo que es la evaluación objetiva que establezcamos. Bueno, y ahí quedarán, no sé, 50. Después de esos 50 viene la entrevista en profundidad, y ahí quedarán 15 o 10. Y de ahí la terna que hacemos. Y ahí vienen las audiencias públicas, donde la sociedad civil puede impugnar, observar o apoyar. Y después de esos 10, digamos, después de que se cierre ese espacio, digamos, de como es como jueces, digamos, ¿no?
Sí.
Bueno, tenemos que elegir 3. Y esos 3 candidatos que la comisión postule tienen que ser ratificados por mayoría simple en cada una de las cámaras. O sea que es un trabajo el que nos espera, pero es un trabajo que hacemos con mucho entusiasmo, porque fueron 12 años de espera. También queremos que esta bicameral no se agota solo en designar ese defensor del niño, también le va a exigir desempeño, ese defensor tiene que rendir cuentas al Congreso cada 3 meses, y también queremos llevarlo a todas las provincias, porque lo que importa aquí es que cuando hablamos de un defensor de los niños a nivel nacional, las provincias se sientan protegidos por esta voz de la infancia que tiene que representar a todos los niños del país. Así que la idea es también que tener una visión bien federal.
Sí.
Y también armar un poquito lo que nos ha dado éxito acá en el Congreso, en cada una de las provincias. Una estrategia societal y política en cada una de las provincias que adeudan este defensor para que en el marco de 2 años también lo puedan designar. A ver si llegamos dentro de los 2 años que nos quedan con un país en lo que cada una de las provincias tenga su defensor del niño y podamos tener realmente una misma infancia en todos los distritos.
O sea que, Carla, el nombramiento del defensor del niño va a llevar 2 años.
No, en las provincias que faltan.
Ah, qué susto, yo dije, este proceso va a durar 2 años,
no, es eterno. No, este proceso es ahora.
¿Y cuánto tiempo piensan que les va a demandar poder llegar hasta que pueda tomar funciones un defensor del niño?
Mira, nosotros ya, la bicameral ya solicitó el presupuesto para esta institución. O sea que nosotros en 15 días, cuando el Congreso empiece a debatir el presupuesto nacional, nosotros estamos solicitando ya a la presidencia de ambas cámaras para elevamos el presupuesto para el defensor del niño. Uh-huh. De modo que la expectativa es que empiece a funcionar en 2018. O sea,
bueno.
Así que esa es la buena noticia. Bueno, también
quedan,
creo que...
4 meses.
¿Cómo?
Quedan 4 meses, más o menos.
Cuatro meses. Y bueno, la idea es que pueda empezar a funcionar en marzo, en 2018, cuando se venga la asignación presupuestaria. Y a partir de ahí, bueno, la expectativa del Congreso es justamente que se creen los defensores de los niños que nos faltan en 18 distritos. Por eso te decía, no es que nos conformamos con que se designe el defensor del niño a nivel nacional. Necesitamos que las provincias cumplan con la ley también.
Sí, Río Negro no tiene. Río Negro no tiene. En Río Negro no hay, por ejemplo.
Bueno, entonces está Claudia, hay que armar ahí. Nosotros hemos hecho ya un encuentro regional, hemos organizado el país en 5 regiones. Uh-huh. Hicimos el primer encuentro regional del NOA, Salta y Tucumán, que son 3 provincias que tampoco tienen, porque eso se confunde con el abogado del niño. Esto no es el abogado del niño. El abogado del niño es una figura que garantiza el acceso a la justicia, es decir, que cuando hay un problema con un niño, por las razones que sean, todos sabemos que pueden ser múltiples razones, digamos, que un niño tenga que estar en un proceso judicial, que se le garantice el acceso, es decir, que tenga patrocinio con una perspectiva de infancia. Pero un defensor del niño es otra cosa.
Sí, sí.
Un defensor del niño es poderoso, tiene dos herramientas para actuar, no es simbólico, no es solamente alguien que escucha y nos resuelve, sino que tiene dos herramientas jurídicas muy fuertes. Uno es el amparo. Ejemplo, conflicto docente, todos los años, la mayoría de las provincias, inician las clases, disputa salarial, ¿no?, entre los ejecutivos y los gremios. Una cosa es que los adultos no lleguen a un acuerdo, que tienen todo el derecho de tomarse el tiempo para negociar, y otra cosa es que no se garantice el acceso a la educación en la Argentina o en la provincia. ¿Qué hace un defensor? Presenta un amparo y dice: sigan discutiendo en otro ámbito, pero las clases no se paran, porque el acceso a la educación en la infancia es un derecho y los niños no pueden incidir, pero estamos obligados a respetar los derechos que tienen. ¿Qué es esto? Esta es la idea que los adultos tenemos que dejar de pensar que los niños son objetos, son sujetos, y todos tenemos límites frente a ellos: los padres, los maestros, los estados.
Es una visión súper revolucionaria para lo que estamos acostumbrados.
Sí, exactamente, muy, muy. Mira, en Italia esta figura existe en todas las democracias que funcionan bien. En Latinoamérica, de los 19 países, en 12, o sea que Argentina deuda este tema.
Sí.
Tenemos un gran atraso. Pero en Italia han creado la línea azul, que es la línea de los niños, y están todos los padres alarmados, y está genial,
sí,
porque los niños llaman. Y la ley dice que los adultos tienen que respetar lo que los niños, o sea, escuchar, escuchar. Eso no significa que tenemos que hacer lo que siempre digan ellos.
Claro.
Pero no estamos acostumbrados a escuchar, porque los adultos interpretamos lo que los niños quieren, y a veces no es fácil escuchar. Entonces tenemos que aprender los adultos que tenemos límites, porque no son objeto ni posesión nuestra, no son propiedad, ni vida propia, son personas. Y es un aprendizaje que comenzó en el mundo en 1989, cuando se firma la Convención de los Derechos del Niño a nivel nacional e internacional, y que todos estamos aprendiendo los límites, qué cosas no podemos hacer con ellos.
Qué súper desafío.
El ámbito público,
qué súper desafío. ¿Cómo? Qué súper desafío esto socialmente.
Es un gran,
la verdad,
un
que te estaba escuchando desafío. Y sabes que pensaba, menos mal que mis hijos tienen todos más de 30. Porque sí, ¿no? Porque sí, pensaba, sí, qué desafío hoy, porque es una visión tan, tan distinta de la que uno tenía, a pesar de que uno por ahí pertenece a la generación donde no estaba tampoco con el látigo con los chicos, es decir, donde familias más modernas, de todos modos este desafío y esta concepción del niño sujeto. Te ponen una crisis porque vos decís, ¿y cómo hago para marcar límites? ¿Cómo hago para...?
Exactamente. Es muy interesante lo que decís, Claudia. Yo creo que es un desafío, porque esto también implica una cosa que a veces da mucho miedo, y es que esta ley ingresa al ámbito privado. No es que los padres pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Mira, en Italia hubo un gran debate con el tema de las vacunas, si tenían que ser obligatorias,
sí,
o no. Y hubo muchos padres que dijeron no. Y el Estado le dijo: miren, usted puede elegir a qué escuela va, si pública o privada. Lo que no puede hacer es no enviarlo a la escuela, porque si usted no lo envía a la escuela, usted comete un delito.
Sí.
Usted puede elegir qué vacuna le da de las no optativas, pero de las que son obligatorias, usted tiene la obligación de respetar el derecho a su salud. No lo decide usted. Entonces, esto es interesante, porque no solamente exige a los actores públicos cómo tratamos a los niños, maestros,
sí,
qué sé yo, sino al ámbito privado. Y eso es interesante, porque a veces el ámbito privado parece un lugar invisible, donde los niños no tienen derechos, y esto es muy importante. Mira, la
sí,
mayoría de los niños que ingresan al sistema de cuidados estatales por problemas de responsabilidad parental, ingresan el 54% por violencia doméstica. Así que a veces el ámbito privado no es el paraíso. Y está bien que se sepan, los adultos que sepan, que la ley está dispuesta a protegerlos, a los niños, que no están solos y que necesitamos un defensor por eso.
Y además la figura del defensor le debe exigir al Estado que tome... porque, por ejemplo, una cosa que te llama la atención cuando vas a Estados Unidos es que si alguien le grita a un chico... lo mira,
exacto,
todo el mundo, porque ya aparece, no sé, enseguida hay denuncia, aparece una figura, aparece la policía, aparece... O sea, la verdad que tienen muchísimo cuidado con esto, porque están acostumbrados a que las instituciones intervengan en este sentido.
Exactamente, y esa es la idea de un defensor a nivel nacional y en cada una de las provincias. Los adultos tenemos que aprender a que los niños son personas, no son propiedades de los adultos. Y eso nos cuesta, es un cambio de enfoque, como decís Claudia, pero es un cambio de enfoque que es bienvenido.
Saludable.
Eso no significa que no construir autoridad, los límites son importantes, pero una cosa son los límites y otra cosa es la apropiación y la violencia, son cosas distintas.
Seguro.
Nos cuesta escucharlos también, hay veces que en lugar de escucharlos los interpretamos, bueno, también se trata de eso. Así que es muy bueno esto que está pasando en el Congreso, de que realmente la infancia sea una política de Estado. ¿Qué es una política de Estado? Algo que nos tiene que unir, no dividir, algo en lo que no hay partidos sino razones. Y el buen mensaje para los ciudadanos es que podemos hacerlo si lo elegimos, si lo deseamos lo suficiente, tanto la dirigencia política como los actores de la sociedad civil. Así que, bueno, esperemos que esto que ocurre con la infancia podamos hacerlo en otras áreas de políticas públicas.
Carla, antes de irnos, pues yo ya me tengo que ir a las noticias y antes de despedirte, quiero una opinión sobre el tema del proyecto por la paridad de género que está en la Cámara, que creo que hoy entra a comisiones, ¿no? Pero
exactamente, es una muy buena noticia para las mujeres, hablando de niños. Bueno, mujeres y niños son los grandes actores del siglo XX en las democracias, ¿no? Es decir, salieron del ámbito privado y empezaron a tener voz en el ámbito público. La gran noticia es que el martes 12, la semana que viene, acá en la Cámara de Diputados, empezamos a tratar el proyecto que viene del Senado, que quedó un poco trunco en diciembre del año pasado, y la idea es, hay un consenso de todos los partidos, de ratificar en la Comisión de Asuntos Constitucionales el dictamen que viene del Senado, de modo que si pasamos el martes ese debate en la comisión, tal vez antes de fin de año podamos estar sancionando la ley de paridad para que en los cargos de diputados nacionales, en todas las provincias del país, cuando se armen las listas, tengamos un hombre y una mujer y un hombre, y de alguna manera haya equidad en la representación política. Que esto es importante, que no es un capricho, ni siquiera es un exceso, porque a veces nos dicen, bueno, tienen el cupo y quieren más. Bueno, sí.
Y sí, somos más del 50%.
Somos mayoría. La idea no es llegar a una banca por la ventana, sino que la idea es tener las mismas condiciones para competir, para representar. Porque las mujeres tenemos derecho a la ambición y también tenemos que aprender que las mujeres, hay muchas mujeres en el Congreso, pero faltan políticas para las mujeres. Así que necesitamos que las mujeres que lleguen también representen a todas las mujeres y no solamente un poco la clase media y clase alta, que es las mujeres que más llegan.
Sí, claro.
Bajar ese umbral para que acceder a los ámbitos nacionales y discutir las políticas que nos hacen también más iguales a las mujeres entre sí.
Bajar ese umbral para después subirlo, para que cuando baje pueda subir después y puedan ser más las mujeres que acceden a la educación superior. Carla, a propósito de todo esto, y sé que te dije que era la última, pero te mentí. Ayer salió en el boletín oficial que el Consejo de la Mujer se transformó en instituto, y esto uno tiene la esperanza de que sea para mejor.
Efectivamente es para mejor, porque el Consejo de la Mujer era un organismo ya viejo, que se había creado en la década del 90 en muchas democracias del mundo como un organismo asesor.
Sí.
Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que, bueno, las democracias, sí, todo el mundo avanzó y lo transformó de consejos asesores en ministerios con capacidad de implementación. Porque el problema que tenía el Consejo de la Mujer es que podía sugerir, pero no implementar. Y entonces era un órgano impotente, porque nosotros lo que necesitamos es garantizar que se implementen políticas concretas. Entonces, transformarlo en un instituto con un presupuesto propio en el ámbito del Ministerio de Desarrollo le da las dos cosas que le faltan. El Consejo puede tener una política de prevención, de capacitación y demás, pero básicamente tiene herramientas de implementación. Es decir, puede llegar con servicios a los 24 distritos del país y podemos exigir los resultados. Porque si no era un consejo impotente, le dábamos muchas funciones, pero el organismo no podía implementarlas.
O sea, que era pura cháchara.
Exacto. Era un consejo más de digamos, de pensar políticas, de sugerir, de recomendar, pero este organismo, que en Argentina se creó en la década del 90, y se creó en la década del 90 en muchos países este tipo de espacios, ya era una herramienta perimida para implementar políticas. Claro. Nosotros a principio de año, desde la Comisión de Mujer, yo soy autora de un proyecto, creamos también, presentamos proyectos para darle autonomía justamente, capacidad de implementación y presupuesto propio. Porque si no, tenemos organismos a los que les pedimos mucho, pero no son organismos que les lleguen con las políticas a los protagonistas. Y si el Estado no les llega a los protagonistas, entonces es un Estado impotente. Es burocracia sin políticas. La idea es que ahora, con esta nueva versión, es decir, que el Ejecutivo se anticipó, lo hizo por una resolución en lugar de una ley, y la idea es que sea un espacio que tenga mucho más poder de implementar políticas y al que podamos también exigir resultados en función del presupuesto asignado. Así que una buena noticia, Claudia.
Buenísimo. Diputada Carla Carrizo, muchísimas gracias por su tiempo. Nos tenemos que ir porque nos sacan del aire y ha sido un gustazo poder hablar con usted de todo esto.
Gracias a vos y un fuerte saludo a todos.
Un abrazo grande. Chau, hasta luego. Hablábamos con la diputada Carla Carrizo, que nos dio todas buenas noticias. Mañana vamos a hablar bien de todo esto, pero ahora es verdad que nos sacan del aire. Gente, por habernos permitido estar con ustedes esta mañana.